La 90.7 en este espacio 4x4 les presentará. La 90.7 en este espacio 4x4 les presentará.
Buongiorno, yo soy un italiano que vive en questo lugare. Les voy a presentar esta obra que se llama Un conventicino.
Nein, nein. Usted todavía no hablar bien castellana y no entender nada que hablar. Yo, que venir de Alemania y hablar perfectamente, contar que hoy disfrutar de la conventiche.
Perdonad que interrumpa, pero nosotros, los japoneses, tenemos perfectamente incorporado el idioma. Les cambio a mí, con ustedes, el conventicino.
¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Los únicos que hablamos este idioma somos los de allí. Dejadme que lo haga. Con ustedes, el conventillo.
¡Salud y a la gente del cotorro! Pero ahora en cancha, el más taita de los taitas. Un porteño nacido en el barrio arrabalero nacido. ¡El conventillo!
FM Flores en la 90.7 de Tudiel y la escuela número 16, Distrito Escolar 17, Reverendo Padre Agustín Mares, junto a la gran producción de séptimo grado, turno mañana, disfrutaremos hoy del radioteatro El Conventillo.
Lugar, Buenos Aires, un conventillo del barrio de La Boca. Sus vecinos son inmigrantes, trabajadores, buena gente, y tú un poquito.
Fígaro. Yo soy un experto cantante de ópera. En la mía Italia yo soy muy reconocido. Fígaro. Con usted, Fígaro. Don Chicho, el operista. Fígaro.
Pues silencio, Don Chicho, vea que se abre la fiesta. ¡No grite!
Mamma mía, más que grito. Cuesto cultura. Fígaro. Arte. Fígaro. Maravilla. Fígaro.
¿Qué tanto grita Río? En Alemania, todos a esta hora dormir. ¿Por qué usted es pintar?
Fígaro, más otro que no capiche niente.
¡Salud la barra! ¡Ay, milonga, gritamos todos!
¡Fígaro!
¡Epa, no me agarre! ¡Suelte! ¡Deje de hacer esos pasos de baile prohibidos!
¡Pero Gallida, por favor!
¡Fígaro!
Señores, esto es un serio problema. Si usted no parar de cantar ópera, nosotros no poder dormir siesta.
¡Fígaro!
¿Y quién quiere dormir en este cotorro? ¡Bailemos unos tanguitos!
¡Fígaro!
Yo escuché al cantar ópera de noche. Sería bueno poder dormir de noche.
¿No, por qué no me entienden? La ópera es mi vida, pues si yo no puedo cantar.
Si no canta, ¿qué?
Si no canto,
¿qué?
Don Chicho sale corriendo a la piecita de arriba y cierra la puerta de un golpazo.
¿Y ahora qué hacer? ¿Qué hacer, Don Chicho?
Este hombre es un desastre.
Don Chicho, vuelva, lo perdonamos. ¡Ay, mi Dios!
FM Flores 90.7 y séptimo grado, turno mañana de la escuela número 16, distrito 17, insiste nuevamente en esta mañana con el radioteatro El Conventillo. Y si usted tuvo alguna vez experiencia con algún conventillo, si quiere, llámenos y cuéntenos al 4611-3868. Y para que vean de qué época estamos hablando, que nos lo diga Edmundo Rivero, en Yo soy el Rey.
Yo soy de aquel, yo soy de tu gremio, cuando hay inútil vengo al lado, yo soy de fe, yo soy de tu gremio. Cuando a carretillo se lo llevaron, cuando a corriendo que me ensancharon, cuando la vida me hizo sentir, yo soy del mismo que me enseñaron, la madrugada lo que sufrí. Y desde entonces tuve de amigos, a mi romance y mi secolí. Y así es mi vida, sin la vida.
A ver.
Yo soy de un cacho de Buenos Aires, hecho a correr así me hago nada. Cuando la mano bien se apretaba, cuando era un poco lo que fallaba, yo soy del tiempo que me enseñaron, niño y adivino que escribí. Y desde entonces con ellos tuve, ahora mi mamá dice por ahí. Yo así he vivido, sin flamenco, otra vez más. Yo soy un cancho de Buenos Aires, he hecho a cortadas y me hago nada. Yo soy un cancho de Buenos Aires, he hecho a cortadas y me hago nada.
Los conventillos aparecen a fines del siglo XIX como una respuesta a la falta de vivienda. Es que los inmigrantes, llegados de Europa en su mayoría, se encontraron con un país que, si bien podía darles trabajo, no tenía la infraestructura edilicia para albergarlos. Entonces, en esas casonas llenas de habitaciones, con un patio gigante casi siempre en el medio, donde solo vivía una familia o 4 o 6 personas, llegaban a habitar entre 10 o más familias con varios hijos cada una. También se los llamó cotorro, porque hacían tanto ruido que parecían cotorras, casas de alquiler o casas chorizo. El fenómeno del conventillo se extendió por toda América. Por ejemplo, en el Uruguay se lo llamó medio mundo, en Venezuela la pajarola, en Colombia palomar, en México vecindad. Los habitantes de los conventillos transformaron la cultura de las ciudades, modificaron desde el idioma hasta la forma de crianza de los hijos. Vivir en un conventillo no era nada fácil. Tenías un solo baño que tenías que compartir. Te podías bañar solo el sábado, llenabas la tina y toda la familia el aguapato. Un solo patio donde cohabitaban todos, una sola cocina. Cada uno se cocinaba en su pieza como podía. En algunos conventillos se cocinaban para todos. La sala era la pieza más cara. En las piezas entraban 2 camitas, un roperito y si tenía suerte una mesita con algún banquito. Y todo chiquito.
FM Flores, 90.7 MHz.
Mejora tu salud y tu belleza con productos suizos naturales para el cuidado del...
Y acuérdese, si vivieron algún conventillo, llámenos y cuéntenos sus historias en el 4611-3868 o también al 4637-2390. Y acuérdese, si vieron algún comentillo, llámenos y cuéntenos su historia en el 4611-3868. Y felicitaciones a los chicos de Celia, de Pereira, que conoció un comentillo en la calle Gurruchaga.
Y mientras los vecinos se debaten entre que Ganchicho baje de la piecita o que quede encerrado a causa de una desgracia, se escuchan unos fuertes pasos que se adentran al patio central por el corredor de la calle.
Che, si viene el corredor, decirle que Antonio estaba en estaré. Que ha desaparecido. Que ha dado parte de mi desaparición a la policía. Que me suelte Titanio con Lusitania. Que me han descuartizado.
¿Qué pasar? ¿Venir? ¿Correr? ¿Y no entender? ¿Qué decir?
¡Ah, de la casa! ¡Vengo a cobrar el gas!
¡Ma qué gas, cheno! ¡Si cocinamos con leña!
¡Entonces cobro la leña!
¡Cosa dice!
Pero mi viejo, si la leña viene del baldío de la esquina. Y ya que está el cobrador, aprovechamos para hacer un bailongo, ¿sabes? Más que bailongo ni bailongo, entonces vengo a cobrar la luz.
¿Pero qué dice? Si estamos a pura vela.
¡Entonces cobro las velas!
Usted está re equivocado. ¿Velas venir de almacén de turco?
¡Entonces vengo a cobrar! ¡A cobrar!
¿A cobrar qué?
Llegó la autoridad, ¿qué pasa por acá?
El señor quiere cobrar y no queremos pagar.
Ahí tiene razón usted, no tiene que pagar.
¡Pero yo quiero cobrar!
¡Ay, tiene razón usted, tiene que cobrar!
¡No queremos pagar!
Mire, señor cobrador, aquí tenemos un problema bárbaro con un tan encerrado. Así que vaya a cobrar a otro lado, ya veremos cómo solucionaremos esto.
¿Pero cómo me dice semejante cosa? ¡Tengo que cobrar!
O se va o lo llevo preso por desacato a la autoridad.
¡Ay, señor policía, nos he quitado un peso de encima! ¡Que este hombre se ha puesto pesado!
Por fin este dolor de cabeza terminar y nosotros no pagar.
Y pero solo tras fin de mes. Este señor siempre aparece.
Che, este no es un chico. ¿Me traes con un solitario o estará bien acompañado?
En esta época las diferencias sociales comenzaban a notarse.
Sí, estaba la gente del barrio norte donde se alzaban importantes mansiones y palacetes. Claro, esa era la clase alta.
En cambio, en el barrio sur, las viejas casonas abandonadas por sus antiguos moradores, allá por la fiebre amarilla durante el apercibimiento de Sarmiento, se convirtieron en la residencia obligada de los sectores populares,
cuya expresión más característica sería el conventillo. Estos ocupaban, por lo general, un terreno de 10 a 15 metros, por 50 o 60 metros de fondo.
Se entraba por un zaguán o patio que se usaba para tener la ropa.
También para que jugaran los chicos.
Hablando de la alimentación, el escritor Santiago Estrada nos dejó un colorido testimonio. Escuchen.
Encienden carbón en la puerta de su celdilla. Los que comen puchero, esos son americanos. Algunos comen legumbres crudas, queso y pan. Esos son piamonteses y genoveses. Otros comen tocino y pan. Esos son asturianos y gallegos.
El conventillo es el reino de la ensalada rusa.
Algo de números. Hasta 1880 había 1770 conventillos, con 24.023 habitaciones. Y la población total de la ciudad era más o menos de 286.700 habitantes. En los años siguientes aumentó.
Pero en 1904 su número decreció debido a las demoliciones realizadas para abrir la Avenida de Mayo.
¿Hacia dónde fue la gente del conventillo?
Seguramente hacia los arrabales de la ciudad. Muchas familias obreras pudieron obtener lotes de terreno pagándolos a largo plazo.
En esto mucho tuvieron que ver. La ciudad fue operativista de Juan B. Justo, Palacios, Alem, Bravo, Repeto y el nacimiento del hogar obrero.
Pero esa es otra historia.
Y cuando los conventillos se modificaron, pasó que, bueno, mejor que nos cuente Goyeneche en viejos motivos.
Como ha perdido el estar, amargado, pobre y flaco, como perro de botón. Poco a poco todo ha ido, de cabeza para el imperio. Salió juego de pileta y hubo que echarse a nadar. Estos lobos te van salvando porque mamito sin sueño. Del que quiero Dios que nunca me venga a despertar. viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba, cuánta papucha garaba. En tus solapas lloró, solapa que con su brillo parece que encandilaba. Y que donde iban sentaban en mi amado cigolo. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento de ver ni los años.
Don Chicho, baje, no se encierre.
Esperar, usar la razón y el entendimiento.
Eso, ruso, cómense una picadita.
Que no sé el ruso, sé el alemán.
Sí, chinita, está bien, bailemos un tanguito.
Oiga, usted confunde todo. Ella no es china, es japonesa. Y aquí no estamos de fiesta.
Don Chicho. Hacer silencio, a ver si escuchar algo.
¿Por qué no pedís la ayuda al vigilante de la china?
Llegó la autoridad.
¡Ara calacana!
Con usted verá más tarde. ¿Qué pasa por aquí que los gritos se escuchan desde la calle?
Es Bonchito, que encerrará piecita de arriba. No se le salir.
Tal vez planear desastre. A ver. ¡Tano! ¿Cómo se llama?
Don Chicho.
Don Chicho, no sea chiquilín y vas, que otea la puerta abajo y encima lo llevo todo preso por alterar el orden.
Ay, qué vergüenza. Y se a mi marido.
Don Chicho, bajar, tener piedad.
Se abre la puerta despacio y sale Don Chicho y muy lentamente baja las escaleras. Mira hacia el horizonte como un hipnotizado.
Dios me ha iluminado.
Pero Don Chicho, ¿qué hizo que la mía?
Vieron que el Tano no era ningún otario. Ahora sí, hagamos una fiesta.
Sí, Dios me ha iluminado. He descubierto que lo mío no es la ópera.
No, ¿y entonces?
Lo mío es el trombón.
No.
Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia 15 piezas en hogar decente para familias de inmigrantes que deben mudarse por ruidos molestos.
Nos vamos, pero seguro que volveremos. Con ustedes, los actores.
Don Chicho, Sebastián Mereles.
Sebastián, María Cruz Villegas y Liliana Villegas. La japonesa Ariana Finocchio y Patricia Pereira.
Alemán Juan Carlos y Marguerite.
Porteño Fabricio Cornioli y Guido de Corneli.
Vigilante Guido de Corneli y Nacho Ortigosa.
Narrador Jeremías Di Pablo y Manuel Trotto.
Locutor Chiclana Luciano. Vendedor ambulante Alex Gómez.
La cara Belén Musco. Locutora Alexia Minervini, Lucía Ruiz, Patricia Pereira y Belén Musco.
Autora de esta obra, nuestra querida Sonia Viviana Napoli. Agradecimientos a la oreja atenta y siempre listo de Norma Montrucci. Agradecimientos también para la señora de Virioti que nos dio el empujoncito con su guatura. Y no nos olvidamos del resto de los chicos de séptimo que no pudieron venir. Y un último saludo a la señora directora Ana María Gándara. Bueno, ahora sí. Nos vamos hasta la próxima. Agradecimientos también a la escuela abierta que se comunicó con nosotros.
A partir de las aventuras de un hombre de carne y hueso llamado Alexander Skirl, que nació en Escocia en 1676. Alexander tenía 17 hermanos y se destacó entre todos por muy peleador. Un día los vecinos, cansados de problemas, lo expulsaron del pueblo.
Por eso se embarcó en una destartalada nave pirata, llamado Cinco Puertos. La nave pertenecía a una banda de corsarios que se dedicaban a asaltar galeones españoles, que llegaban cargados de oro desde las colonias americanas.
Entonces, Alexander pronto empezó a enfrentarse también con el capitán del barco y a discutir su autoridad. La situación entre los dos hombres se volvió cada vez más tensa.
Un día, el Cinco Puertos combatió con un galeón español, cerca de las costas de Chile. El barco quedó maltrecho y necesitaba reparaciones para poder seguir navegando.
Sin embargo, los piratas buscaron un lugar para arreglarlo y llegaron a una isla desierta que pertenecía al archipiélago y Juan Fernández. Allí permanecieron hasta que la nave fue reparada. En el momento de partir, el capitán decidió abandonar al pobre Alexander en aquella isla.